Agradecemos de parte del equipo, el pequeño equipo que armó esto, que hayan decidido acercarse hoy. A Manu, por supuesto, a todos los compañeros y amigos acá de Mal de Archivo, a Michelle, por supuesto, y a Ezequiel. También a la gente que difundió, la veo ahí a More, gracias More por la nota, a Juli, de la marca de la almohada, también muchas gracias, porque también participaron en que esto tenga esta repercusión. Breve presentación y largamos, gente. Michelle, mi Eva. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es investigador doctoral y docente en la Universidad de Nueva York. En 2021 fue elegido por la revista Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español y en 2022 ganó el premio O. Henry. Es autor de Papelera de reciclaje, un poemario Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, 2013, muy recomendable. Ascenso y apogeo del Imperio Argentino, ambas pronto a reeditarse en Caja Negra. Y por supuesto, La Infancia del Mundo, quienes no lo hayan leído, tienen que hacerlo hoy mismo. Dentro de lo que son sus ensayos, tenemos Año 2024, Tecnología y Barbarie, y 2024, lo que nos convoca el día de hoy, que es ciencia ficción capitalista. Conversa con Michelle, un amigo de la casa, ese gato, investigador, asistente del Laboratorio de Investigación de Ciencias Humanas dentro del CONICET, docente de Sociología de la Cultura y el Arte, dentro de la carrera de Gestión Cultural de la UNR. Docente también del laboratorio dentro de la USAM, integra la editorial Tinta Limón, es doctor en Ciencias Sociales de la UBA y licenciado en Historia por la UNR, publicó Nuevo Activismo Negro, Lecturas y Estrategias contra el Racismo en Estados Unidos del año 2016, Redondos, A Quién Le Importa, año 2013, Futuridades, ensayos sobre política posutópica, año 2018, y muy pronto por Editorial Casa Grande va a estar presentando Memorias del Futuro, Anticipación y Porvenir en el último medio siglo. Bueno, gente, los dejo con Michelle Nieva y Ezequiel.
Bueno. Dale. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, todes, todas. Bienvenides, bienvenido Michelle, una alegría conocerte personalmente después de haberte leído y haberte visto también en videos y cosas, y tener la posibilidad de conversar. Hoy vamos a presentar sobre todo Ciencia Ficción Capitalista, que es el último ensayo de Michelle, pero seguramente hablemos un poco también de los otros libros o aparezcan en la conversación. Yo venía pensando cómo arrancar con esto y pensaba antes de entrar directamente al libro hacer una pequeña introducción, pensando en que el libro de Michelle busca, digamos, interrogarse por algo que parece ser muy urgente, que es la imaginación de futuro hoy día, la imaginación de futuro en nuestras sociedades, nuestras relaciones con el futuro, el problema de la figuración del futuro, quién y cómo y para qué organiza, planifica, proyecta, dispone estrategias, recursos, etc. Y pensaba que en ese sentido, como mete una cuña y hace un zoom sobre unos personajes muy particulares y significativos como son las tecnocorporaciones contemporáneas, cuyo último acto en este teatro contemporáneo fue este alineamiento definitivo por lo menos muy fuerte con Trump, que todos pudimos ver, ¿no? En la asunción de Trump, esa última foto donde la selección de tecnocorporaciones mostró su equipo más áspero. Y pensaba que hay algo de la relación con el futuro que aparece en un sentido más global. Y hoy vamos a sacar esa foto o vamos a hacer ese zoom. Pero yo quería ingresar al tema planteando que nosotros estamos en un, creo yo, en un momento en el cual se suele hablar mucho de que no hay futuro, de que no podemos imaginar el futuro, en fin, formas diversas de la crisis de imaginación. Pero yo creo que la cosa es un poco más compleja y variopinta. Creo que hay distintas maneras hoy día de relacionarse con el futuro y yo un poco identifiqué 5. Uno siempre tiene que elegir un número medio arbitrariamente, yo le puse 5 porque 3 es demasiado cristiano. Y creo que existen, por un lado, una imaginación de futuro o una orientación que podríamos llamar catastrófica, colapsista, todos vamos a morir, básicamente, generalmente de calor o de frío. Ahí hay una primera línea que no es estrictamente hablando una ausencia de imagen, sino que es una imagen que proyecta un colapso, una catástrofe que puede tener más o menos fundamentos, que puede tener más o menos pruebas y expresiones, pero lo podemos poner como una imagen posible. La otra tiene que ver con algo que yo llamaría presentismo o porsiemprismo, que lo podríamos resumir en que ciertas cuestiones, cierta imaginación de futuro no tiene otra posibilidad que imaginar el futuro como más de lo mismo, es decir, más de lo que estamos viviendo hoy, más o menos intensificado eso que vivimos hoy, pero que le cuesta pensar en una, digamos, en algún tipo de ruptura radical o en algún tipo de acontecimiento que parta el tiempo en dos. Y eso también está presente. El tercero creo que va por otro lado, que es la incertidumbre. Se suele hablar, solemos hablar mucho de incertidumbre. Y uno podría pensar a la incertidumbre como el afecto, la disposición que nace, que brota de no poder hacerse una imagen de lo que va a venir. Fíjense que hay una diferencia grande entre pensar todos vamos a morir que pensar no nos podemos hacer una imagen de lo que va a venir, ¿no? Y yo creo que también está activa esa forma sin imagen, si se quiere, o poco nítida, poco clara, volátil, virtual, presente en nuestra contemporaneidad. Entonces tenemos el colapsismo por un lado, la incertidumbre, el presentismo. La cuarta creo que tiene que ver con lo que podríamos llamar particularizaciones de la imaginación de futuro, es decir, discursos e imágenes que se enfocan en cosas específicas. Por ejemplo, el futuro del trabajo, el futuro de la inteligencia artificial, el futuro de las relaciones afectivas, el futuro de las instituciones políticas, podríamos seguir, ¿no? O incluso cómo operan los discursos publicitarios respecto al futuro de tal o cual experiencia humana, experiencia de consumo, experiencias de viaje, etc. Entonces ahí tenemos de nuevo otra presencia que tiene que ver con particularizar estos fenómenos. Y el quinto, yo lo llamo una imaginación de futuro decolonial y postcolonial, está presente en el libro de Michel, la pregunta por el futuro a partir de la interrogación de una serie de características que la imaginación de futuro tuvo en los últimos 300 años, digamos. Yo soy historiador, así que soy historia reciente. Donde aparecen una serie de cuestionamientos a las gramáticas occidentales, a la modernidad, a la relación entre medios y fines, ciertos dualismos presentes en la imaginación de futuro, como puede ser el dualismo naturaleza-cultura, o individuo-colectivo, sociedad-naturaleza, distintas, o la temporalidad lineal, la temporalidad del progreso, etc., la utopía, que me parecen que entran en otra, vale agruparlo como una familia particular. Y que llamo, digamos, la crítica decolonial, postcolonial de la imaginación de futuro. Yo creo que nuestra situación está poblada por estas 5 tribus de futurización, digamos, con distinto poder entre sí, con distintas relaciones entre sí. Pero lo que me interesa marcar con esto es que entiendo que, comparativamente con momentos previos de la historia, estamos en un momento de, más que de una simple ausencia de imágenes de futuro, en una situación de extraña proliferación y o anulamiento, pero que no es simplemente cancelación del futuro como se suele plantear o han planteado algunos autores, sobre todo autores del Atlántico Norte, que también me parece un dato a tener en cuenta quiénes y dónde están planteando que ya no es posible imaginar el futuro. Entonces, a partir de, digamos, de esa familia, el libro de Michel, yo creo que entra en, yo creo que casi toda tu obra, diría, interroga algunas de estas dimensiones. Creo que la primera, la del colapsismo, creo que la quinta también aparece, la de colonial, y creo que la tercera, la de la incertidumbre, la de qué podemos hacer o cómo, qué pasa cuando no nos podemos hacer una imagen clara, también aparece, como 1, 3 y 5. Y hoy vamos a hablar de, bueno, un poco transversalmente de esto, de un sujeto, una experiencia, una situación bastante particular, incluso históricamente bastante particular, que es la capacidad que tienen hoy las tecnocorporaciones y los multimillonarios para imponer, para articular imaginaciones de futuro a partir de una serie de proyectos y también de estéticas de futuro, ¿no? El libro se llama Ciencia Ficción Capitalista, creo yo, entre otras cosas, porque a Michel le interesa pensar también cuáles son las estéticas de estas imaginaciones, de dónde vienen y qué forma tienen. Entonces, la primera pregunta que te tiro tiene que ver con, yo lo llamaría, ¿cómo imagina la clase dominante? Y pensaba en una frase de Marx y Engels, muy célebre, que dice: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. Ya, esta frase tiene más interpretaciones que el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, infinitas interpretaciones en los últimos 150 años. ¿Qué puedo aportar yo a eso? No demasiado, pero digo algo porque la frase me gusta mucho y porque me parece que es un buen pie. Creo que esas ideas dominantes de las que hablaban el dúo más dinámico de la historia no son necesariamente estables ni necesariamente están impuestas sin resistencia. No son unívocas, no son las únicas, como bien dicen ellos, son dominantes. No son únicas, dominan sobre algo. Y esta clase dominante a su vez tiene diferentes ideas, ¿no? Digamos, puede tener un solo principio, que es el principio de la valorización del capital, si tenemos que bajarlo rápido, pero también tienen tensiones entre sí esas ideas. Entonces, tu libro rastrea esta línea de imaginación, que diría que vincula tecnocorporaciones y planetariedad, o planetariedades, porque digamos, el eje es la colonización espacial, pero también es el problema de la Tierra, el antropoceno, etc. Entonces, la primera pregunta que te haría es esa, digamos, ¿cómo imagina la clase dominante actual su proyecto espacial? Y una que va enganchada, si te parece que estas ideas que vos desarrollás en el libro son dominantes en la actualidad, en los términos de Marx y Engels, si son las ideas que están predominando, si son las ideas que logran imponerse y también generar cierto sentido común.
Muchas gracias a toda la gente que vino, muy contento de estar acá. Es la primera vez que presento algo en Rosario, así que genial. Gracias a ese por la introducción y a Fran y a Mal Archivo por invitarme. Bueno, y un poco este libro surgió a raíz de eso. Yo estaba escribiendo esta novela, estaba pensando en la infancia del mundo, que tiene que ver con el fin del planeta frente a la crisis climática y también un poco de imaginarios que surgieron a raíz del COVID. Y empecé a leer muchas novelas y ver películas que tenían que ver con el fin del mundo y veía como que había un fin del mundo que tenía que ver con un fin de la imaginación, porque casi todas las novelas de ficción climática eran muy parecidas, tenían que ver con una nostalgia de, bueno, va a terminar el mundo, hay especies que se van a extinguir, y es como que no había nada más para imaginar después de ese fin del planeta. Mientras que del otro lado veía que todas estas narrativas de Silicon Valley, de la conquista espacial, de las posibilidades de la inteligencia artificial, eran muy creativas para proponer como supuestas soluciones para mesiánicas para salvar a la humanidad. Y un poco de ahí surgió este rastreo de un poco también, bueno, como lector de ciencia ficción, sentía la ciencia ficción que había mucho en esas narrativas. O sea, si uno ve como la publicidad de SpaceX, parece que es como que está muy inspirado en 2001 Odisea del Espacio, en Alien. Y efectivamente, bueno, por ejemplo, el diseñador de la nave de SpaceX y los trajes es un diseñador de Hollywood, que es el que diseña las películas de Marvel, los trajes y los cascos de Daft Punk. Y bueno, por ejemplo, también el metaverso de Zuckerberg surge de un concepto de una novela de Neil Stephenson, de Snow Crash, que es la primera vez que aparece esta palabra. Entonces empecé a rastrear cómo casi todas estas imaginaciones tenían un origen en la literatura, específicamente en la ciencia ficción. Y ellos un poco estetizaban sus productos y su narrativa jactándose de que se originaban en la ciencia ficción. Entonces me encontré, bueno, cómo escribiendo ciencia ficción de un lugar que consideraba crítico del capital, por llamar de alguna manera, es un género que al mismo tiempo es el motor mitológico del capitalismo contemporáneo. Y me puse a pensar en esta cuestión de imaginación y también de especulación, porque hay un componente como la relación entre la ficción especulativa y la especulación financiera. Hay como ese momento de algo que no se sabe si puede ocurrir o no, pero a partir de ahí es donde se produce su monetización, por ejemplo, en el financiero. Porque muchas de estas empresas primero se ponen en la bolsa de valores y sin saber realmente si se van a ser realizables o no, como por ejemplo empresas de limpieza de residuos espaciales, por ejemplo, que todavía no existen, como para reducir los costos de traslado de materiales. Y esa es una empresa que la gente compra acciones, se venden y eso no existe, digamos. Entonces es como que ciencia ficción del capitalismo, uh-huh, en cierto punto, que de eso se trata en las finanzas también. Y bueno, y entonces un poco el libro surge a partir de ahí y pensaba en esa frase, bueno, el título está tomado del libro de Mark Fisher, El realismo capitalista, como esta clima de época, de esto que decía el futuro, que él toma los eslóganes de la campaña de Margaret Thatcher, que ella proponía que no hay alternativa a los ajustes fiscales. Y él dice, bueno, como esto es el equivalente al realismo socialista, esto es el realismo capitalista, no hay alternativa al ajuste porque es lo único posible. Y bueno, él se monta mucho en esta idea de que es más fácil imaginar que el fin del mundo que el fin del capitalismo, y yo como que encontraba en todas estas narraciones mesiánicas que tenían que ver como, bueno, cómo el capitalismo va a sobrevivir cuando el mundo termine. Y lo que vuelve también muy efectivo de estas narrativas es que son las únicas grandes narrativas de nuestro tiempo, digamos, con lo que incluye de una utopía y de una épica también, porque estas narrativas tienen un componente épico muy fuerte, sí, que combina como algo de tecnología de punta que es fascinante, pero con algo muy arcaico agarrado en Occidente, que es la figura como del patriarca que va a salvar, y también está mucho en estos personajes, en Elon Musk o en el Jeff Bezos, que son como que se visten de vaqueros, como con gorros y con hebillas, y que eso un poco también aparece en el libro, que es lo que le vuelve tan fascinante a estos personajes. Sí, que aparece, bueno, todo lo fálico, con las cohetes, la forma como cuando festejan, como descorchan champagne, todo con estos, digamos, disfraz de vaqueros que usan. Entonces un poco surge de ahí y empecé a rastrear cómo conocí un poco la historia de Arthur C. Clarke, que colaboró con la NASA, que él fue el primero en pensar posibilidades de desarrollo de satélites, y después él le vende esa idea a la NASA. Entonces empecé a investigar un poco ese momento en el que los escritores de ciencia ficción empiezan a trabajar para la NASA, a proponer ideas que después la NASA lo desarrolla, como son los satélites o los ascensores espaciales o un montón de ideas, especulaciones que primero estaban en Arthur C. Clarke o Robert Heinlein. Y bueno, de ahí fue surgiendo esta idea, digamos, del libro. Te iba a decir algo más, pero no me acuerdo qué era, pero bueno, si querés, si me preguntás,
sí, tengo preguntas.
Bueno, a mí me gustó, me gusta pensar el libro como, vos hablabas de Fisher y del realismo capitalista, esa noción que se volvió muy hitera, y un poco tu libro es, hay algo de, como de arqueología de ese realismo capitalista y de sociología de ese realismo capitalista a partir de investigar la relación con la ciencia ficción como si fuese paradójicamente un vector del realismo capitalista, es decir, pareciera ligeramente paradójico, y en el libro lo que aparece es cómo esa ciencia ficción que decís llamás dura es justamente constitutiva de ese realismo. Y te quería preguntar ahí respecto a, hablabas recién de toda la épica, me gustó mucho esa parte del libro y lo que dijiste recién respecto a la épica que cargan estos proyectos y a la vez este juego entre el futurismo y la tecnofilia y el tecnooptimismo con cuestiones bastante arcaicas por un lado y por otro con figuras que remiten a esa otra gran empresa del capitalismo norteamericano que fue la frontera oeste, ¿no? Como hay una analogía posible entre la aparición de estos empresarios y la frontera espacial, digamos, y la experiencia del siglo XIX respecto a la frontera oeste, ¿no? Como dinámicas de colonización, promesa de, en su momento fue el oro, ahora son los minerales, la minería de asteroides, distintas formas de promesas de unos minerales que van a garantizar una abundancia energética, sobre todo. Y quería preguntarte si, ¿cómo ves eso, digamos? ¿Cómo ves esta función, esta aparición de un empresario, no sé si aparición, pero este lugar relativamente novedoso del empresario héroe en esta producción de imaginaciones de futuro? Si encontrás diferencias con momentos previos, pero sobre todo, ¿qué ves de heroicidad? ¿Cómo se construye esa heroicidad? ¿Y qué otras relaciones posibles con el futuro que no sean en clave de heroísmo podemos empezar a pensar?
Claro, sí, con eso de la frontera, bueno, que en el libro yo pienso como esto de la conquista y cómo activa también imaginarios de la colonización, pero bueno, me acordé que hay como uno de los pioneros de la privatización del espacio que se llama Gerard Kay O'Neill, que es el primero que empieza como a pensar la cuestión de instalarse en la Luna, usar el titanio de la Luna, usarlo como de base para construir otras colonias. Y la primera analogía que él establece es con la conquista de la frontera norteamericana de la costa oeste. Y él dice, bueno, va a ser como esa conquista, solo que no va a haber que matar ni un solo indio. Decía como en chiste, como, bueno, o sea, como aparecía que también, digamos, como esa relación. Y sí, está muy relacionado el espacio también con Silicon Valley, porque bueno, cuando un poco empieza a terminar la Guerra Fría y ya se empieza a dejar de ser como un asunto de Estado, el espacio para Estados Unidos empieza a privatizar todos los servicios de la NASA. Ahí al mismo tiempo con el desarrollo de Internet, estos millonarios empiezan a buscar formas de abaratar los costos de Internet y es que empiezan a invertir, como el primero Paul Allen, que es uno de los creadores de Microsoft, que empiezan a invertir en internet satelital, digamos, para abaratar los costos de internet telefónico, del modem, y a partir de ahí empieza a haber como una relación entre lo que es Silicon Valley y proyectos espaciales. Pero bueno, sí hay como un momento que, bueno, que estos son los primeros que empiezan a invertir en este nicho un poco como antes de que sea posible, que son Bill Gates y Paul Allen, que invierten un montón de guita, digamos, en hacer internet satelital, pero justo se desarrolla el internet por cable, entonces eso queda como un proyecto medio trunco, pero queda un concurso que ellos inventan que se llama el X Foundation Project, que es como un concurso que tiene que ver con desarrollar un cohete que se pueda enviar al espacio y reutilizar. Y después, a partir de ese concurso, empiezan a surgir un montón de desarrollos que son los que después termina comprando Jeff Bezos y Elon Musk para desarrollar sus empresas de Blue Origin y de SpaceX. Pero sí hay como un cambio justamente en esta figura de Bill Gates, por ejemplo, y Paul Allen, que eran como unos millonarios que respondían más como al magnate anglosajón como una figura protestante de austeridad que participa de la sociedad con la filantropía, digamos. Y después esta figura mesiánica, que es como Elon Musk o Jeff Bezos. Y sí, yo creo que tiene que ver con un cambio, con una concentración total del poder que pasa por este tipo de corporaciones digitales, y también un vacío de otras narrativas para pensar el futuro y la política, que digamos todo se concentra en estos personajes que dejan ese lugar más del magnate sobrio, que no participa de la política, uh-huh. Que ocupa su lugar específico, que es como, bueno, Rockefeller o esas figuras que llegan a la representación en los políticos, y ellos son como filántropos, y estos que son como mesías de la humanidad, digamos. Hay como un quiebre muy fuerte en estos personajes. Que tiene que ver, bueno, esto que decíamos también, de algo muy masculino, como del hombre que va a salvar a la humanidad. Pero sí, creo que hay una relación ahí entre heroicidad y futuro muy, muy fuerte. Vos me preguntás como otras maneras.
Sí. Sí, porque pensaba ahí en el libro, aparecen caspeadas otras imaginaciones posibles respecto al espacio. Pensaba en el libro Futuro Ancestral que mencionás de Ayrton Krenak, en lo que elaborás sobre los Yapiri y lo que aparece también en el libro de Viverio de Castro sobre esta idea de que esta noción del fin del mundo o del apocalipsis, apocalipsis en el sentido de fin del mundo, ¿no? Que también me parece interesante porque hablamos mucho de se suele hablar de apocalipsis, pero el apocalipsis estrictamente no era el fin absoluto de los tiempos, era un punto de inflexión entre el tiempo terrenal y el tiempo de la salvación. Nosotros parece que la parte de la salvación nos deshicimos y solo nos queda el significado de fin del mundo como pareciera como en términos absolutos. Esta digresión para decir que aparecen en distintos momentos del libro, por un lado esto, como que cómo pensar que el fin del mundo está atrás nuestro y ya no adelante, y ahí aparecen los indigenismos como una experiencia en la cual ese mundo terminó traumáticamente en algún momento de la colonización europea, entonces las comunidades indígenas tuvieron que vivir después de su mundo. Creo que hay algo también parecido en las diásporas africanas, donde un mundo terminó con los procesos de esclavización y de repente se encontraron en otra tierra que debe haber parecido Marte realmente, en otra tierra con otros criterios, con otras estrategias de supervivencia, con otras posibilidades, desorientados, etc. Y también algo que me flasheó mal del libro, tu trabajo sobre el trotskismo argentino y el posadismo como un marxismo interesado en la vida extraterrestre, en posibles civilizaciones extraterrestres y en qué relación podría tener eso con las posibilidades de lo humano. Entonces, un poco como ensayar ahí cómo ves el tema de salir de estos heroísmos de hombres blancos fuertes y viriles, gritones, y dónde pueden aparecer estas cosas, dónde pueden aparecer otras formas de imaginar el futuro. En este caso tiene que ver con el espacio exterior, pero claramente podemos pensar en otras escenas, en otras situaciones, en otras experiencias, en otros entornos. Si ves algo ahí en estos lugares donde estuviste ahí punteando otras posibilidades para pensar la cuestión del heroísmo y de algo que yo llamaría posheroico.
Claro, sí, no había pensado lo de heroicidad, pero está bueno. Sí, el libro, digamos, para mí es como una especie de panfleto que es como, bueno, esto es la ciencia ficción capitalista y quedan como otras puntas de, bueno, tratar de pensar otros horizontes frente a eso que vos comentabas con esta frase de Marx, de que parece que no hay otra manera de pensar el espacio, como que está completamente cooptado por esta visión capitalista, digamos. O sea, como que lo que no hay alternativa se expandió al universo entero. Entonces, un poco tomar esta historia que yo ya conocía de J. Posadas, que es un trotskista que, que arma como una vertiente, digamos, como de troquismo intergaláctico, este, que, bueno, que él después tiene un libro que se llama Los platillos voladores, que tiene un nombre más largo, ahora no me acuerdo, en el que él retoma un poco una tradición que existe un poco subterránea en el marxismo, de que, de acuerdo a la doctrina del avance de la historia, digamos, si existen civilizaciones más avanzadas, necesariamente ya tienen que haber alcanzado un estadio comunista, que parte de un encuentro que hubo entre Lenin y H.G. Wells, un encuentro casi apócrifo por ahí, pero, o sea, realmente H.G. Wells fue a Rusia, y él tiene un libro de crónicas de su visita, y él se encuentra con Lenin, no se sabe de qué se habló, pero hay un, digamos, rumor de que H.G. Wells, no, pero me estoy confundiendo las personas, de que Lenin le dijo, mira, yo leí La Guerra de los Mundos y para mí está mal la premisa, porque si los marcianos realmente están más avanzados tecnológicamente que los humanos, no van a vender la Tierra a reproducir el colonialismo británico por otros medios, sino que van a traer el comunismo. Y entonces, a partir de ahí, de este encuentro un poco mítico, es que surge esta vertiente, que tiene como su instanciación argentina J. Posadas, bueno, que fue militante de obrero en Córdoba, de sindicato de calzado, y después creo que durante la dictadura de Onganía se exilia y continúa como todo su desarrollo teórico en Italia, y ahí un poco es cuando él desarrolla más esta faceta ufológica, que tiene como un poco, hay otro grupo que se llama MIR, Men in Red, como las iniciales, o sea, jugando con el MIR chileno también, y con el MIR ruso, el satélite, que retoma esta tradición, y también el zapatismo tiene una vertiente intergaláctica. Y bueno, tiene que ver, sí, con... Tiene una parte paródica, digamos, pero también tiene que ver con burlarse de esta visión de los multimillonarios, que tiene que ver con esto. Bueno, como que si estos multimillonarios llegan a otro planeta y se dan cuenta que es el 1% que se salvó y dejó a todo el resto muriéndose en su planeta, o sea, van a pensar que son unos soretes, digamos, no se van a quedar a recibir los alienígenas. Y tiene algo como de parodia de esta versión épica de la versión de la colonización de Musk, este, que me interesaba de ese lado, digamos, como una parodia de la otra versión. Este, y sí, y lo que abre con eso, porque también, bueno, en Estados Unidos hay toda una fantasía de los extraterrestres como una especie de como teoría, como antropología evolucionista a la inversa, que bueno, que si están más avanzados van a querer venir a atacarnos, como que van a ser el doble de capitalistas que nosotros. Este, entonces, bueno, como que más que nada esa teoría también se burla un poco de la fantasía ufológica de Estados Unidos. Y bueno, me interesaba por ahí como para traer una genealogía perdida en la historia, que había pensado el espacio de otra manera. Que ahí, bueno, Rafael Arce me decía que, bueno, que quedó fuera el comunismo ruso, pero bueno, como que también muchas cosas tuve que dejar afuera por el formato. Y después el siguiente capítulo tiene que ver con esto, con la colonización del espacio y la colonización de América. Digamos, cómo un poco están relacionados con esto de la conquista de la frontera norteamericana, cómo esta cuestión de llegar a un lugar y plantar la bandera, evoca también todo lo que fue la colonización de América. Y bueno, y ahí yo retomaba algo de Beiro de Castro, que decía que, bueno, como que el único archivo para pensar el fin del mundo son las comunidades indígenas de América, porque ya vivieron un fin del mundo con la colonización, que incluyó dos elementos que son desafíos ahora, o también, bueno, fueron en el COVID, que fue, bueno, una pandemia, que fue las enfermedades que llegaron de América, y una crisis ecológica por la destrucción de los ambientes para la introducción de monocultivos de azúcar, de tabaco, de cacao, bueno, y todos los monocultivos que existieron. Entonces, digamos, como esa una visión completamente radical de la capitalista, como puede ser la de Ailton Krenak o David Copenhague, que tratan de reivindicar como visiones, respectivamente, bueno, de la comunidad Krenak y Yanomami del Amazonas, que tiene que ver con pensar como el ambiente como un organismo vivo puede ser un lugar de punto de fuga para pensar algo distinto, que es completamente que es radicalmente distinto, porque son como visiones que piensan que la propiedad privada no tiene que existir, que será como exactamente lo contrario de la premisa fundante de la colonización del espacio, que tiene que ver con expandir el capitalismo al infinito, que está, digamos, en el libro de Ailton Krenak, que él dice como que es más importante que la relación de la naturaleza para los Krenak es pertenecer en lugar de tener. Entonces me interesaba, bueno, como introducir ese punto de fuga para pensar una imaginación completamente radical de algo distinto. Y también me interesa cómo también tanto Krenaki como Copenhague piensan el capitalismo como una enfermedad. Krenaki, en este libro Futuro Ancestral, habla del coma colonial, como que para él, digamos, como el cambio climático en realidad empezó con la conquista de América, que fue como la introducción de una enfermedad, que ellos piensan como una intoxicación del ambiente, y ellos llaman el coma colonial, y me gusta como esa relación, como de las enfermedades que se introdujeron con la conquista de América, con lo que fue el COVID también, me parecía que tenía algo muy interesante, y también lo que él llama el futuro ancestral, que es como que la única posibilidad de un futuro es volviendo a este tipo de visiones, que parecen como algo de una visión occidental, como algo prehistórico o ya obsoleto, pero para él es como la única posibilidad de un futuro posible, y eso me parecía como algo muy radical. Y nada, y quedaba bueno abierta esa puerta. Y también, bueno, cómo aparece el imaginario de la conquista espacial con las enfermedades que podrían entrar del espacio.
Eso es genial, el libro.
Que bueno, a raíz de. Que también parte de la Guerra de los Mundos, que justamente H.G. Wells lo escribe como tomando como en espejo lo que fue la colonización británica de Tasmania, que ahí, digamos, las comunidades tasmanas murieron por la introducción de la gripe, como mucho más que por la, digamos, la violencia militar de los ingleses. Entonces, como en el libro, bueno, los marcianos mueren de gripe. Y después también aparece, bueno, la cuestión de la introducción de especies exógenas al ambiente, porque cuando llegan los marcianos traen un yuyo, que se llama el yuyo rojo, o creo que se llama red weed, bueno, sería la traducción yuyo rojo, como que como no tiene competidor, como toda Inglaterra se llena de yuyo rojo. Entonces, bueno, a raíz de eso, yo pienso que, bueno, que en realidad es algo que se estudia dentro de la astronáutica, hay como tratados de cómo, bueno, sanitizar todo tipo de naves para que no lleven ningún tipo de especie terrestre al espacio, porque a la Luna o eventualmente a Marte, porque después contaminarían, digamos, los lugares para la investigación. Incluso hay muchos rovers de la NASA que se los desaconseja entrar a lugares específicos en los que se cree que podría haber vida marciana porque se sabe que no fueron propiamente sanitizados.
Claro.
Uno de los rovers que se lo, no me acuerdo cómo se llama el rover, pero se lo desvió de un rumbo, de un lugar en el que se cree que podría haber agua. Y bueno, y también cuento una historia de una misión que fue enviada por Israel, que se estrelló con la Luna y que llevaron unos, se llaman el, ositos de agua, se le dice, los tardígrados, sí. que se cree que es una especie, bueno, que puede sobrevivir al espacio. Y esta nave chocó y se cayeron todos los tubos que traían los tardígrados en la Luna. Entonces, como que la Luna, digamos, ya fue contaminada de vida terrestre. Pero bueno, en el libro queda un poco como esta idea, bueno, como que enfermedades que pueden venir del espacio. Nada, bueno, como que aparece también este tema que tiene que ver con la colonización y lo que se trafica más allá de lo que involuntariamente se trafica más allá de las personas. Y...
Sí, sobre esto, a mí esta parte me encantó del libro. Y estaba pensando, ahí en el libro aparece este ejemplo de los tardígrados en la Luna, este riesgo de exportar bacterias a Marte, que me hacía pensar también en la trilogía de Marte, en la novela de King Stanley Robinson, que vos mencionás, que me rompió el corazón, que Jeff Bezos la tiene como una referencia de sus impulsos imperialistas extraterrestres, cuando también ahí hay una paradoja interesante, porque Kim Stanley Robinson es un militante de democracia socialista en Estados Unidos, en algún momento cercano a Bernie Sanders, entonces de repente, bueno, una novela puede disparar, ya lo sabíamos eso, ¿no? Pero una novela puede disparar incluso para lugares contrarios a las intenciones de los autores. Lo traigo porque en Trilogía de Marte ya está ese problema, ese libro es del 92, Marte Rojo, el primero. Y en Marte Rojo hay una discusión en la cual hay un sector de los primeros que llegan a Marte que justamente, ¿te acordás? O sea, el colectivo de gente que llega a Marte son de todo el mundo, todavía hay soviéticos, y hay una tensión muy grande entre unos que quieren avanzar sobre el planeta infraestructuralmente, en fin, terraformarlo, y mientras que hay una astronauta soviética, una cosmonauta, que se opone absolutamente a salir casi de la pequeña zona donde llegan, porque justamente el planteo es, si nosotros, Marte existe en la medida en que nosotros no existamos en Marte. En el momento en que nosotros llegamos a Marte, Marte deja de existir. Porque Marte justamente es una alteridad que en la medida en que la dialecticemos, se terminó Marte. Y pensaba un poco en eso que en tu libro está respecto a las bacterias, salir y venir, al riesgo de traer algo de allá que no sepamos qué es. Yo pensaba en el color que cayó del cielo, el cuento de Lovecraft, que de repente viene algo del cielo que hace mierda todo y todo se vuelve gris y todo va muriendo y nadie sabe qué es y por qué no podría ser algo que viene del color que cayó de Marte. Y la otra cosa que pensaba respecto a esto que decías de los rovers es que hay una frase que está muy buena que dice que en realidad Marte, primero nosotros ya estamos en Marte, la única diferencia es que estamos bajo forma de robots y que Marte es, de todos los planetas conocidos, el único planeta habitado por robots. Como para pensar también qué quiere decir llegar a Marte, si quiere decir que el cuerpo humano esto llega, si quiere decir que llegan nuestros artefactos técnicos y cuáles pueden ser los efectos. Todo eso para preguntar algo respecto a, en contrapunto con lo que decías de Krenak y la cuestión de una, no sé, sí, como para ver ahí una pregunta que yo me hago, que es, algunas de esas posiciones ético-políticas y ecológico-políticas a veces parecieran tender a cierta cuestión un poco más conservacionista. Digamos, como podría haber una especie de ilusión de homeostasis del planeta que hace que lo mejor sería quedarse quietos porque el planeta se autorregularía y nosotros participaríamos de esa regulación que a la vez replica un poco algunos discursos de mercado medio raro en el sentido de la autorregulación del mercado como la garantía de un equilibrio. Bueno, a mí hay algo de ahí que te quiero preguntar cómo lo ves, digamos. Y la otra cuestión es si pensás que la que nos queda es ese éxodo de la técnica, digamos, si, el éxodo de la técnica moderna, digamos, si la forma de encarar la situación en la que estamos, ahora hablo del planeta Tierra, tiene que ver con abandonar cuestiones de la técnica moderna, formas de relación. Si eso es posible, si lo ves posible, o sea, si lo ves deseable, si lo ves posible, para ver un poco eso, porque también de esa respuesta también se puede derivar, bueno, ¿qué hacer con estos desarrollos tecnológicos que están? Porque los desarrollos tecnológicos para la carrera espacial no solamente se inscriben en la propia carrera espacial, ¿no? Como hay un montón de spin-off, hay un montón de derivaciones de eso que terminan siendo tecnología que usamos todos los días, no sé, recursos en distintos niveles, médicos, biológicos, de investigación, etc. Entonces, una pregunta, ya sé que es una pregunta enorme, pero estamos en una presentación y es para eso. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con la técnica en este nivel? La vía futuro ancestral me parece que es deshagámonos de esto, nos deshacemos de esto. ¿Hay otras? ¿Pensás que esa es la vía?
Mientras allá se me fueron como indigresiones en mi mente también. Pensaba en esto de Jeff Bezos leyendo a Kim Stanley Robinson, que un tema también que me interesaba del libro era como estos multimillonarios, como una especie de como de Madame Bovary de la literatura de ciencia ficción. En el sentido que como que leen al pie de la letra. Por ejemplo, uno de estos libros es el No Crash, que es uno de los libros que fue más influyente en la década del 90 en Silicon Valley, y es un libro en el que como California es vendido a una corporación y no hay ningún producto que no esté privatizado y el 90% de la población vive bajo la línea de pobreza y como el único remanso que hay esta realidad como apocalíptica es entrar al metaverso. Y estos personajes de Silicon Valley tienen este libro y lo único que les importa es la tecnología que aparece en el libro. O sea, no les parece como una alerta de un futuro próximo, sino, qué loco esto del metaverso, vamos a inventarlo. Entonces algo como algo quijotesco o Ari, como esas figuras de la literatura de que leen al pie de la letra, como sin metáfora. ¿Qué pasa también con el libro de Kim Tanya Robinson? Que no lo toman como una reflexión de alerta o elemento político, sino, bueno, vamos a repetir esto en la realidad. Que lo pensaba que tiene que ver un poco con esta imaginación que como que es muy creativa en lo épico y lo seductor y lo atractivo, pero a la vez es muy monótona en la manera de lograrlo. Por ejemplo, con esto que decía de Marte en la Tierra, como la colonización de Marte tiene que ver con repetir los mecanismos de calentamiento climático en otro planeta. O sea, como que el problema de Marte es que está demasiado frío y carece de una atmósfera. Entonces, como el plan de volverlo habitable es emitir masivamente gases de efecto invernadero, como bombardear los polos para que se derrite el agua. Entonces, como que el capitalismo lo que hace es martificar el mundo, el espacio, digamos, el cosmos. O sea, convertir a la Tierra en Marte para después hacer lo mismo en Marte. Entonces, es como que hay una imaginación muy profusa por un lado, pero por otro lado hay como una repetición como necrótica en los métodos de lograrlo. Y para mí, digamos, lo que se vuelve como urgente es pensar otras maneras técnicas que no tengan que ver con lo necrótico. Con esto hay un autor que a mí me gusta mucho, Yuk Hui, que me gusta porque él relaciona como piensa la ecología como una homología para pensar la tecnología, que dice, bueno, como la ecología sin diversidad no puede existir, y la tecnología, digamos, está en un punto de quiebre en el que si no pensamos formas distintas de producir, de relacionarnos con la tecnología, también estamos en un punto de quiebre, que es lo que llama, bueno, como la tecnodiversidad. Entonces, digamos, como a mí esto de este punto de fuga de que son las cosmovisiones amazónicas, me interesaba como algo, una imaginación radical, pero no como una romantización de, digamos, de un estado de naturaleza o algo así, sino como otros lugares de lo que pensar también una relación con la técnica, que creo que es lo que falta en nuestra época, porque esto que decía la clase dominante es como una hegemonía total de la tecnología, de la manera como la produce Silicon Valley o en su instancia China, que es como un poco una repetición también. Entonces creo que estamos en una época en la política también, digamos, porque bueno, como la gran batalla cultural ganada por los libertarios tiene que ver por una manera de militar a través de lo tecnológico, digamos, que es un espacio vacante para cualquier otro espacio militante, digamos. Ellos se apropiaron de un espacio que estaba vacío. Entonces, digamos, creo que otra imaginación del futuro tiene que ver con otra imaginación de la técnica y de relacionarse con la técnica, que es algo que hay que discutir y desarrollar. Pero me parece que eso es lo que me interesaba abrir con ese capítulo de imaginaciones radicales. Ajá. Como frente a eso, una imaginación completamente radical y diferente para pensar lo tecnológico y lo ambiental. Eso era lo que me interesaba, como abrir ese espacio.
Respecto a esto último, me quedaba pensando en esto de la los textos de Huey sobre tecnodiversidad y esta homología entre la técnica y la ecología para pensar que una sola especie de técnicas destruiría el mundo, de la misma manera que si hay una sola especie biológica, no se perdería la diversidad necesaria para que las cosas puedan seguir deviniendo. Ahí pensaba, no sé si es tanto una pregunta, pero te lo comparto, a ver qué pensás. Creo que hay algo de... Yo investigo un poco el tema SpaceX y eso a nivel qué pasa como en las redes sociales con todo este asunto, digamos. ¿No? O sea, no solo Elon Musk, y que eso, una nota al pie, es que también pensaba como en la carrera espacial de la Guerra Fría, los héroes fueron, vamos, resumiendo, Yuri Gagarin y Neil Armstrong. ¿Quiénes son los astronautas actuales? Nadie tiene idea. Nadie sabe cómo se llaman los astronautas actuales. ¿Alguien sabe cómo se llaman? No, porque no son los héroes. Digamos, el héroe está en tierra y es este empresario que vuelve posible ese movimiento. Pero después no tenemos idea de quién está ahí arriba. Eso me parece muy sintomático. Pero eso es solo una nota al pie. Lo que pensaba respecto a esto de las redes sociales, o bueno, de la producción cultural de imaginaciones de futuro respecto a la colonización espacial, que hay un montón, digamos, si uno se pone a investigar, hay miles de blogs, de canales de YouTube, de gente que arma periodismo espacial, que va a SpaceX a ver cómo mandan algo al espacio, o hace una nota, o hace una columna de opinión, como en casi cualquier otro orden actual que la gente reaccionamos a las cosas y opinamos, hay una inmensa, pero una cantidad descomunal, y hay algo que a mí me parece interesante resaltar de esto, que es que lo que yo veo ahí en esa, y gente que digamos, ¿no?, está ahí haciéndolo, algunos más amateur, otros porque le gustan, otros supongo que querrán monetizar su canal de YouTube, pero hay una especie de esto de como la popular mechanics del medio del siglo, donde había una especie de imaginación popular respecto al desarrollo tecnológico. Bueno, eso ahora se ve a escala internet y hay ahí toda una gran proliferación de cosas de lo más diversas, o sea, de gente que piensa diseños habitacionales para la órbita o para la Luna o para Marte, o formas económicas o lo que sea, vínculos amorosos, vida sexual, reproducción, medicina, bla, bla, bla. Una cantidad tremenda. ¿Por qué digo esto? Porque me parece, como vos decías al principio, hay una épica ahí que seduce, digamos. Hay una épica que hace conectar con algo, ¿no? Sí. Y esa épica, yo creo, esta es como una ideita, pero tiene algo de lo seductor que puede ser desplegar una imaginación infraestructural, o sea, desplegar una imaginación de gran escala. Y la pregunta o el comentario es, si vos ves en lo que investigás, en lo que estás pensando, vale también para comunidades, para pueblos originarios, para lo que se pueda pensar del buen vivir. No te quiero preguntar, o sea, no sé cuánto está con China, pero lo vamos a traer a ver si podemos decir algo, como si hay algo de esas imaginaciones infraestructurales operando en otro nivel. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que una de las crisis que tiene el pensamiento emancipatorio es que en un nivel se quedó sin imaginación infraestructural, se quedó sin imaginación de gran escala. La última imaginación de gran escala, creo yo, pueden decir que estoy en cualquiera y lo podemos conversar, pero, y esto no es nostalgia, quiero aclararlo, solo un diagnóstico de historiador, fue el gran mundo de la economía planificada, digamos, como bueno, vamos a alterar territorios enteros, países enteros, bloques enteros, con una forma, y yo creo que parte de la crisis tiene que ver con haber hecho un balance justamente crítico de eso, por eso digo que no es nostalgia, pero también haber quedado en una zona donde fue muy difícil desplegar una imaginación infraestructural, y de repente vienen unos tipos que te dicen, te voy a armar un planeta. ¿Qué ves ahí? ¿Ves algo, digamos, en esta...? Yo también lo pregunto porque en la infancia del mundo veo algo de eso también, como de tratar de jugar con dimensiones macro en las novelas científicas o climáticas, de ciencia ficción climática, hay algo de eso, de pensar, el desafío de pensar infraestructuralmente. ¿Qué se te ocurre respecto a esto?
No, está buenísimo eso, no lo había pensado de esa manera. Que bueno, como de hecho, como previo a la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, era un poco también como la utopía socialista, tenía que ver con encontrar el socialismo en Marte. Hay una novela famosa de Bogdanov que se llama El Planeta Rojo, que digamos como que se coloniza Marte y ahí es donde se logra la utopía, como la gran utopía comunista universal, pero bueno, como que parece que después de la Guerra Fría quedó cooptado, digamos, por un imaginario capitalista. Uh-huh. Que de hecho, bueno, casi todos, como la ciudad que quiere construir Elon Musk se llama Terminus, y cada tanto sube algún videito de cómo va a ser Terminus, y es como Abu Dhabi, digamos, con un horizonte rojo, digamos. que son como estas torres, como estos super rascacielos que son como alfileres. Pero sí, o sea, que esto también tiene que ver la terraformación, tiene que ver, digamos, con una geoingeniería a gran escala de acelerar tiempos planetarios, que es como la máxima ingeniería posible, que es como, o sea, un tiempo que podría Marte llevaría millones de años. La fantasía de Elon Musk, que eso es posible de desarrollar en el transcurso de un siglo, por ejemplo, ver, como acelerar los tiempos geológicos en Marte para que haya una atmósfera, para que crezca vegetación, que es un poco como esta gran fantasía, que en realidad, digamos, es, en esos tiempos es imposible realizar, pero digamos, tiene esto de fantasía de, bueno, que todos vamos a ir a Marte, que es como una especie de paraíso. Pero bueno, tiene esta condición que, bueno, vos decías, los astronautas, nunca sabemos quiénes son los astronautas porque casi siempre son, son turistas que pagan, son multimillonarios los que viajan al espacio. O sea, hay como, a veces hay un astronauta de carrera, por ejemplo, en los envíos de Blue Origin, hay un o una astronauta de carrera, está Jeff Bezos o su hermano o su esposa, y tres multimillonarios que pagaron el viaje. Entonces, digamos, es difícil como construir la épica, es como un comité, un board de CEO, digamos, en el espacio. Pero bueno, también tiene que ver con la consigna de Elon Musk, que es Occupy Mars, que va, digamos, al hueso de la discusión, digamos, por la redistribución de la riqueza, que, porque es una parodia de lo que fue el movimiento de Occupy Wall Street, que fue después de la crisis financiera del 2008, que es como, bueno, estos especuladores, el 1% son dueños de más del doble que el 99% restante de la humanidad. Entonces hay que introducir esta discusión de lo que era Occupy Wall Street, al menos en Estados Unidos. Entonces Elon Musk tiene esta consigna, es Occupy Mars, que es, no es, digamos, redistribuyendo la riqueza que vamos a salvar a la Tierra, sino dejando que los que tenemos guita, digamos, sigamos acumulando, y eso nos va a salvar a todos. Digamos que tiene, digamos, como esa contradicción de, bueno, como este momento de quiebre, de crisis bélica, ecológica, económica y política, de la que participa la distribución inigualitaria de la riqueza, solo acelerándola al máximo, no vamos a salvar, digamos, de todas esas crisis. Y, digamos, un poco tiene, digamos, como esa parte de fe, digamos, de estos movimientos, de esta imaginación a gran escala. Pero sí, digamos, el problema justamente es que no hay otra, que para mí, digamos, es un problema del que hablo en el libro, que es la única utopía y la única épica de nuestro tiempo, que esos quedaron como nostalgia a otro futuro, digamos, lo que fue, bueno, el proyecto espacial soviético, o lo mismo, bueno, en Argentina justo también tuvo una comisión de espacial que se llevaron a enviar monos y ratas, que después durante el menemismo se disolvió. Pero sí, es como que todo lo otro quedó como una melancolía de otros posibles futuros espaciales que no parecen posibles. Sí, o sea, en el caso de mi escritura, a mí me interesa, bueno, como introducir, como a mí me gusta una frase de Kodwo Jung, que es como uno de los pioneros del afrofuturismo, que él dice, bueno, como hay que hackear el futuro. Un poco como que el futuro no es algo que va a ocurrir, sino es algo que ya existe. En tanto, pensamos el futuro, bueno, como los valores futuros de los mercados de valores, de cuánto va a valer el cobre en 15 años, el carbón, la soja, lo que sea, eso ya repercute en el presente porque esa especulación repercute en la economía, que es lo más básico de la vida de todos. Y como la industria cultural ya tiene, digamos, una imaginación hollywoodense también de la ciencia ficción, de la colonización del espacio, entonces como que no se puede imaginar otro futuro porque es el único que existe. Y lo que se puede hacer es hackear ese futuro, como introducir elementos exógenos a ese futuro. Y al menos en mi escritura trato de pensarlo así, desde mi producción.
¿Qué hora somos? Te hago una pregunta más.
Bueno, vale.
Respecto a esto último que decías de hackear el futuro y un poco lo que hablamos a la tarde en el bar sobre cómo los mercados financieros lo que logran es que algo virtual produzca efectos independientemente de si va a suceder o no, porque la valorización no tiene que ver exactamente con que eso suceda. Por ejemplo, cuánto va a valer algo en un determinado futuro es un elemento sobre el cual especular y operar, y eso se va moviendo permanentemente. Entonces ya no se especula con la cosa en el futuro, sino directamente con el posible precio de eso en el futuro, ¿no? Que a la vez está permanentemente variando porque tiene que ver con los contratos que se hacen y con la propia especulación. Entonces, todo esto para decir, sí, después de haber investigado este archivo, y además no quise hablar sobre el último capítulo del ensayo, porque creo que lo tienen que leer. O sea, no lo quiero spoilear porque me parece que está muy bien, y además está muy bien cómo arranca con una anécdota y después enloquece y después termina genial, me encantó. Pero me interesa, habiendo investigado haciendo este archivo, esta genealogía, esta arqueología, esta sociología, de estas experiencias, de estos proyectos tecnocorporativos, ¿cómo ves esa relación? Es decir, ¿cómo ves la relación entre la especulación financiera y la viabilidad o no de esto? La viabilidad o no de llegar a Marte. Porque a priori, o en todo caso habiendo leído un poco, a veces me da la impresión de que es un gran movimiento financiero, un gran movimiento especulativo que lo que hace es literalmente tirar la piedra lo más lejos que puede, pero que quizá los efectos de esos los recoja mucho más cerca. Entonces, me gustaría preguntarte eso, como para la última pregunta, digamos. ¿Cómo ves esta relación entre lo especulativo financiero, lo especulativo espacial y este juego entre lo que podría ser, como no, en estas propias tecnocorporaciones?
Sí, bueno, que mientras investigaba sobre para el libro, empecé a buscar muchas empresas que ya existen y que cotizan en la bolsa de valores, y muchas están como, falta que se inventen 20 cosas antes para que se puedan desarrollar, como por ejemplo minería de asteroides, esto que contaba, bueno, de empresas que limpien como la basura espacial, porque digamos, se supone que dentro de 100 años va a ser un problema la polución espacial por la cantidad de, no sé, tuercas que caen en el espacio, entonces quedan orbitando montones de cosas, y cuando sale un cohete ha llegado a un grado muy alto de contaminación, mucho mayor del actual, ya es como que se chocan los satélites, y entonces empresas de limpieza de basura espacial, empresas que tienen que ver con abaratamiento de la cadena de valores de los insumos que se envían al espacio, o sea, cosas que se piensan como para abaratar costos de, digamos, procesos que ni siquiera existen todavía. Y estas son empresas que se ponen a cotizar en la bolsa. Bueno, lo mismo que en el libro hablo de todo esto que tiene que ver con inmortalidad, con empresas que investigan inmortalidad. Entonces, claro, como ahí es donde me puse a pensar esta relación fuerte entre la especulación financiera y la ficción especulativa. Como en esa palabra aparece como un momento en el que vibran, digamos, en la misma sintonía la ciencia ficción y el capitalismo, que bueno, es un poco el tema de algún momento del libro también.
Bueno, llegamos hasta acá, estamos bien. Muchas gracias.